Dice la palabra del Señor, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana hemos cantado alabanzas a tu nombre. Queremos suplicar que por tu Espíritu tú continúes obrando en nuestros corazones según tu ley, que nosotros amemos tu ley, nos deleitemos en ella y ella sea nuestra guía hasta que Cristo venga por nosotros, su pueblo. Te suplicamos en nuestra debilidad que tú nos capacites y aquellos que han de oír por tu Espíritu, tú les des la capacitación para escuchar, seguir, entender tu palabra y que ésta traiga frutos que rindan honor a Cristo, cabeza de la Iglesia. En su nombre lo imploramos. Amén. En esta mañana yo tengo que comenzar un tema que va a requerir de ustedes mucha atención, tanto así especialmente del ministro, y voy a mirar más de cerca mis notas para que pueda yo estar más tranquilo y transmitirle a ustedes la palabra del Señor en esta mañana, en un tema de tanta importancia como lo es la ley del Señor y su lugar en la vida del creyente. El tema que quiero abordar en esta ocasión es la autoridad, vigencia y perpetuidad del decálogo o de los 10 mandamientos. El término decálogo procede de la palabra griega deca, 10, que junto a logoi significa palabras, las 10 palabras. Esta expresión, como la uso, se refiere a los 10 mandamientos o al decálogo. El decálogo es la ley moral de Dios. Esta ley demanda la obediencia de todos los seres humanos en todo lugar y en todo momento. La consideración de la ley moral de Dios, así como se expresa o se resume en el decálogo, es importante por varias razones. Primero, revela la naturaleza y el carácter santo de Dios. Revela la naturaleza y el carácter santo de Dios. Imagínense si lee entonces nuestro concepto de Dios, su santidad será deficiente. Revela la naturaleza y el carácter santo de Dios, del Creador, dueño y juez del hombre. Si el hombre ha de reconocer a Dios, tiene que conocer su ley. En segundo lugar, la ley nos muestra lo que el pecado es, lo que el pecado es. Según las Escrituras, el pecado es la transgresión de la ley de Dios, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La ley nos revela cuán horrible y pecaminoso es el pecado, es desobediencia a los mandamientos de Dios. La ley revela la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo de la culpa, contaminación, dominio y poder del pecado. Las consecuencias del pecado. En ese sentido, la ley de Dios nos revela nuestra condición moral delante de Dios, a quien tenemos que dar cuenta, y nuestra necesidad espiritual. Necesidad que tenemos del Evangelio de Cristo para que podamos saber cómo podemos ser salvos del pecado y sus consecuencias. La ley de Dios revela también la justicia de Cristo, la justicia que Él tenía que cumplir e imputar a los pecadores por la fe para salvarles. Por otra parte, la ley es también la norma de conducta, la norma de vida para los que Cristo salva. Expresa la manera como Dios quiere que viva su pueblo redimido. El cristiano conoce lo que esto significa en términos prácticos cuando entiende y aplica a su vida la ley. Ley que se resume en los 10 mandamientos. Lamentablemente, el concepto de vivir según las normas morales absolutas e inmutables de la ley divina está rápidamente desapareciendo en nuestra sociedad. La idea que gobierna más y más el pensamiento, el corazón y la conducta de muchos que abogan por la justicia social es que el conocimiento y los valores humanos deben ser socialmente reconstruidos. Por lo tanto, cualquier intento por establecer o promover principios, normas, perspectivas o valores absolutos y universales hoy día es visto como una forma injusta de opresión. Este espíritu se refleja en el rechazo de la ley moral de Dios resumida en el Decálogo. En nuestra sociedad, pocos son los que entienden y aprecian el verdadero significado y aplicación correcta de los 10 mandamientos. La perspectiva sobre la importancia, la necesidad y relevancia del Decálogo no se entiende ni se valora entre muchos cristianos. Jeffrey Smith, que me ha ayudado en esta serie de mensajes, declara: lo que es peor es el hecho que entre los evangélicos cristianos muchos hoy afirman que los 10 mandamientos no se aplican a los creyentes del Nuevo Testamento. Históricamente ha habido varios matices y grados de ciertos errores principales y opuestos que de vez en cuando se han infiltrado en la iglesia contra los 10 mandamientos. Por un lado, encontramos el error del legalismo. Hay diferentes grados y vertientes del legalismo. Me refiero, sin embargo, a la idea de que la justificación del creyente delante de Dios depende total o en parte de la obediencia del hombre a la ley de Dios. Este legalismo se define, según Ligonier Ministries, como la insistencia de que una persona es aceptada por Dios en base a su cumplimiento de la ley. El legalismo enseña que somos declarados justos ante Dios por nuestra propia obediencia de la ley divina o de reglas y normas creadas por el hombre. La Biblia nos enseña que nuestros esfuerzos o buenas obras ni los méritos nuestros, la base o fundamento para nuestra justificación o ser aceptados por Dios. Nuestra justificación delante de Dios es solo por la fe. Y solo por los méritos de Cristo, fe que nunca va sola, pues le sigue lo que produce obras y obras de obediencia a la ley de Dios. Pablo escribió a los Gálatas y les dijo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, Gálatas 2:16. El manual práctico sobre falsas enseñanzas escrito por Ligonieres es correcto. Este afirma que Jesús reprendió a los líderes religiosos de Israel por sus enseñanzas legalistas. Mateo 23:4, Lucas 18:9. Pablo defendió a viva voz el Evangelio contra el legalismo doctrinal que plagaba la iglesia primitiva. Gálatas capítulo 1 al capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. La iglesia católica ha promovido por largo tiempo un elaborado sistema de legalismo religioso, lo cual se evidencia muy claramente en su ascetismo monástico, su sistema de penitencias, su sacramentalismo y su énfasis en el mérito humano. El catolicismo romano niega la doctrina bíblica de la justificación por la fe solo en Cristo y enseña que las personas son justificadas por la fe en Cristo junto con buenas obras, obras que son productos o producidas por el Espíritu. A lo largo de los siglos, el legalismo doctrinal y práctico ha emergido en las iglesias protestantes. Al obligar a los miembros a observar reglas y normas hechas por seres humanos, muchas iglesias han promovido un legalismo sentado en el hombre. De ahí, hermanos, que ha sido característico del ministerio de este púlpito exponer las Escrituras esperando que ustedes tengan el espíritu berriano para ver si lo que se predica aquí es lo que dice la palabra de Dios. En décadas más recientes, los defensores de la nueva perspectiva de Pablo han enseñado que el hecho de que una persona finalmente llegue a ser considerada justa ante Dios depende de su obediencia a los mandamientos divinos. Ahí está la nueva perspectiva de Pablo. La nueva, no es la de Pablo, es la nueva. Y ciertamente no es la nuestra. Este es un grave error, que aquel que lo cree terminará con el diablo en el infierno. Gálatas 3, versículo 1 al 6. Gálatas 1, versículo 6 al 9. Filipenses 3, versículo 8 al 10. El segundo error relacionado con los 10 mandamientos es lo que se conoce históricamente como antinomianismo. Muchos evangélicos han concluido erróneamente que por estar bajo la gracia no tienen la obligación de guardar la ley, es decir, los 10 mandamientos como código de conducta para ellos. Anti significa en contra, nomianismo de la palabra griega nomos, que significa ley. El antinomianismo es estar opuesto a la ley, o estar en contra de la ley, o vivir sin la ley moral de Dios, que es ninguna otra cosa que la misma ley de Cristo. Esta oposición a la ley y error hizo su entrada en el mundo en el Edén. Es viejo como el frío. Cuando el primer hombre descuidó el huerto y no prohibió a su mujer de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí hubo un gran problema. Mark Jones declara, el propio antinomianismo doctrinal de Eva en Génesis 3, versículos 2 y 3, llevó al antinomianismo práctico. De este modo, el antinomianismo fue concebido por nuestros padres originales. Sin embargo, es interesante que el antinomianismo de nuestros padres originales era una respuesta al legalismo de Satanás, ya que fue él que había malinterpretado voluntaria y deliberadamente la voluntad generosa y amorosa de Dios hacia Adán y Eva. Satanás había también hecho que Dios se viera como un legalista. Dios está guardando algo. Él no quiere que ustedes lleguen ahí. Hay algo de la bondad que Dios no quiere que ustedes lleguen. Prohibido terminantemente comer de ese árbol. Dios es muy estricto. ¿Ustedes no han oído esa palabra? Algunos de nosotros que la llevamos como un badge de honor. Pastor, usted es muy estricto. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto era lo que estaba insinuando Satanás. Dios es demasiado estricto. ¿Comer de un árbol? El teólogo escocés tenía razón cuando afirmó que hay una sola herejía. Esta es el antinomianismo, ya que cada pecado, incluyendo la herejía, es contra la ley de Dios. El apóstol Juan hace básicamente este punto cuando dice que el pecado es infracción o transgresión de la ley. El antinomianismo, vivir sin ley, visto como una violación u oposición a la ley de Dios, presenta un cuadro de la sociedad en general en la que vivimos. Y lo que es peor y lamentable, lo vemos también en la iglesia. Reconocemos que el concepto teológico del antinomianismo es más complejo que simplemente estar en contra de la ley de Dios, sea en un sentido doctrinal o práctico. Hay varias clases de antinomianismo. Por ejemplo, como señala este siervo de Dios, el antinomianismo práctico es aquel que practica el pecado, profesa ser cristiano, pero vive una vida impía e inmoral, mundana, viviendo como Ricky Martin, la vida loca. Esa vida es una vida sin ley. Y lo que él canta, él lo vive. Una vida impía e inmoral. Por otra parte está el antinomianismo teológico. Este tiene la tendencia a veces a conducir a sus proponentes al antinomianismo práctico. Por ejemplo, hay algunos que dicen que la Biblia enseña que los creyentes no son justificados por guardar la ley, ya que la Biblia enseña que los creyentes tienen el Espíritu Santo santificándoles. El cristiano no necesita la ley para guiarle. El cristiano no necesita la ley como un código de conducta que tiene que obedecer. Por tanto, el cristiano, según estas personas, no tiene en lo absoluto nada que ver con la ley. Según ellos, Romanos capítulo 6, versículo 14, libra al creyente de la obligación de guardar la ley de Dios revelada en la Biblia. Versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, ahí está Pastor Piñero, sino que estamos bajo la gracia, no se olvide usted. Según su interpretación, el cristiano está libre de las exigencias de la ley moral de Dios como conducta, como código de conducta. El Espíritu Santo que mora en el cristiano lo santifica, lo guía de tal manera que el cristiano no necesita la ley para dirigirle ni dictarle cómo vivir. Todo lo que el cristiano necesita es seguir los impulsos o las impresiones del Espíritu Santo en su corazón y dejarse llevar por la virtud y el sentimiento del amor. Estas cosas le llevarán a hacer lo que es correcto en cualquier circunstancia o aspecto de la vida, sin la guía de la ley. Y hermanos, esto no es un asunto que cualquier individuo dice por ahí. No, estamos hablando
de personas serias, comentaristas serios, como lo es F.F. Bruce.
Sobre este asunto, cito, el reconocido teólogo y erudito cristiano del siglo XX, Bruce, declaró: en la tradición reformada derivada de Ginebra, se ha dicho con frecuencia que si bien el hombre no está bajo la ley como medio de salvación, permanece bajo ella como norma de vida. Eso es lo que se alegaba anteriormente. O como nosotros pensamos, la Biblia enseña. Según Pablo, el creyente no está bajo la ley como una norma de vida, a menos que piense en la ley del amor. Esta ley es completamente diferente. No se cumple por obediencia o seguir un código moral, sino por la actuación de un poder interior. Y ese poder interior es la ley del amor. La ley del amor es incapaz de ser impuesta o aplicada por una autoridad externa como la ley, sino que es un principio espontáneo de pensamiento y acción. Es una vida controlada por el Espíritu de Cristo. Suena muy espiritual, pero es basura. Sin ley estamos ciegos. Esta perspectiva del sujeto de la ética cristiana se conoce como el intuicionismo cristiano, una expresión práctica de la ética. De este intuicionismo es, como cristiano, yo no necesito un código escrito de normas o reglas, la ley del amor, infundido en mi interior por el Espíritu Santo, me guiará o llevará a hacer automáticamente o intuitivamente lo que es correcto. Los 10 mandamientos no tienen lugar en mi vida como una norma escrita de vida. Lewis Sperry Schaeffer, escritor de una teología sistemática y uno de los padres del dispensacionalismo moderno, escribió: ¿deben los cristianos recurrir al decálogo como base o norma del gobierno divino en su vida cristiana? Ya ustedes saben por qué Schaeffer no está ahí, en la librería. Schaeffer responde: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6, 15 y 14. Para resumir, cuando se trata de los 10 mandamientos o la ley moral de Dios en general, hay algunos que dicen que ya que la Biblia enseña que los creyentes son justificados por gracia mediante la fe y no por guardar la ley, y ya que el Espíritu Santo santifica al creyente, el cristiano no necesita la instrucción moral de la ley. Todo lo que el creyente necesita es descansar en Cristo. Las motivaciones, los impulsos o las impresiones del Espíritu y el amor lo llevará a hacer por instinto lo que es correcto. Si esto es así, ¿por qué Pablo exhorta, escribe y dirige a todos los creyentes a sus epístolas y a los mandamientos de la ley moral de Dios? Como lo hace en Romanos 13, versículo 8 al 10. Como ya veremos, él habla del amor hacia el prójimo, pero no lo deja ahí diciéndole al cristiano lo que tú sientas. Cuando sientas el impulso, no, él va ¿a qué? A la segunda parte de la ley, que te dice en términos específicos y prácticos cómo es que tenemos que amar a nuestro prójimo. Aún más, si estas personas dicen lo que ellos piensan es correcto, ¿por qué Pablo dijo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 13, versículo 16 y 17, toda la Escritura, refiriéndose específicamente al Antiguo Testamento?
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para doctrina. Sí, es verdad la enseñanza, pero aquí está el sentido ético, está ahí. No lo robes, no lo quites, sino no podrás ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra y no podrás enseñar a tu gente mucho de lo que la Biblia requiere de ellos en lo que respecta a su conducta diaria. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? No solo para enseñar, sino también para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en lo que es justo, en vivir una vida moral justa, correcta, recta delante de Dios y de los hombres. Tú, pastor, necesitas toda la Biblia. Y sin ella te verás deficiente en lo que respecta a ser un ministro fiel del Evangelio. Serás un ministro popular, serás un ministro de renombre, serás un ministro reconocido, pero no serás un ministro fiel a Cristo ni a tu gente.
Hay muchas cosas que nosotros tenemos que decirle a nuestra gente, que si no tenemos el Antiguo Testamento, no podemos decirlas.
Imagínense el libro, no es los Salmos, imagínense ustedes sin Proverbios, imagínense ustedes sin el libro de Cantares, Eclesiastés, etcétera.
Tú quieres ser un ministro fiel y ser conocido por Dios, reconocido por aquel que cuenta, no los hombres. Entonces tú necesitas toda la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios para llevar al hombre de Dios a la madurez cristiana, a la madurez cristiana, a la perfección, para que esté enteramente preparado para buenas obras, para poder enseñar a su pueblo las buenas obras que Dios requiere de ellos en toda circunstancia y aspecto de su vida. Usted nos roba a nosotros el Antiguo Testamento, que incluye la ley moral de Dios. ¿Dónde estamos? Estamos a ciegas. Seremos líderes y pastores ciegos dirigiendo a ciegos como lo hicieron los fariseos. ¿Esa es la clase de ministerio que tú quieres? ¿Para que no te llamen estricto? ¿Para que no piensen mal de ti?
No, hermanos. El cristiano necesita toda la escritura, no solo por lo que acabé de decir, sino también porque nosotros nos olvidamos, y más cuando llegamos a esta edad. ¿Sabe esta edad? Así mismo. Yo llamo a una de las secretarias y le digo... Ajá, le llamé para algo importante, pero ¿sabe qué? Ahora mismo se me olvidó. Y el problema de las secretarias es que están aprendiendo malos hábitos, porque me llaman y también se les olvida a ellas para qué me llamaron. ¿No le dice Dios a su pueblo, no olvidéis que tenemos que recordar? Pero esto no solamente el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pedro dice una y otra vez en una de sus epístolas, a mí no me es molesto recordarle a ustedes estas cosas. ¿Por qué? Por la tendencia que todos tenemos de olvidarnos. Pero aún más, tenemos otro problema que es mayor. Es que aunque somos cristianos, no hemos llegado a una santificación completa y perfecta, lo que implica que todavía estamos bajo la influencia de lo que se llama el pecado remanente. Es seguir el consejo de Spruce, de Louis Schaeffer, de otro comentarista contemporáneo cuyo nombre no voy a mencionar, nos lleva a una forma de antinomianismo teológico donde uno vive sin ley siguiendo los deseos e impulsos de la carne. Cuando yo quería casarme con alguien, Priscila, no te sientas mal. Yo sentí una paz interna. Una paz interna. De ese trasfondo vine yo, del subjetivismo de Saúl. Una paz interna. Y así están los cristianos, siguiendo esa paz interna, siguiendo el impulso de su corazón. Pero no es lo que nos dicen los gentiles hoy. Esa es su norma. Si tú te sientes bien y tu corazón no te reprende si tienes conciencia, hazlo, está bien. ¿Qué te dice tu corazón? Hijos nuestros, eso es lo que les enseña a ustedes. ¿Ustedes se creen que nosotros no estamos al tanto de lo que le enseñan a ustedes en las escuelas? Si seguimos nuestro corazón, nos vamos a encontrar muchas veces que es verdad lo que dice el libro de Proverbios: necio es aquel que confía en su propio corazón. Lamentablemente hay maestros reformados que afirman que los creyentes no tienen la obligación de obedecer los 10 mandamientos. ¿A qué se debe su postura? A que ellos creen que los 10 mandamientos pertenecen a la época gobernada por el pacto de Moisés, pacto que hoy en día fue abrogado. El antiguo pacto haya sido abrogado, esto no significa que con él todo fue abrogado. Hay discontinuidad, pero hay también tal cosa como continuidad. Y eso es lo que usted ve en el ministerio del Señor Jesucristo, que dijo que yo no he venido a abolir, anular o destruir la ley. Eso es lo que ustedes ven también en las epístolas. Aunque es verdad que el pacto de Moisés dio paso al nuevo pacto, esto no significa que el cristiano no necesita ni tiene que obedecer la ley moral de Dios. Esta forma de ver o interpretar el pacto de Moisés se llama la teología del nuevo pacto. Cuando usted oiga esa palabra, huya de eso. No se moleste en comprar el libro. Según esta postura teológica, solo la enseñanza ética del Nuevo Testamento tiene la autoridad para obligar y esperar que el creyente obedezca las normas nuevotestamentarias. Por tanto, cualquier enseñanza que encontremos en la legislación mosaica solo continúa en vigor o vigente si aparece o se repite en el Nuevo Testamento. Esta forma de argumentar establece el fundamento que se usa para decir que el cuarto mandamiento ha sido abrogado en el Nuevo Testamento. Esta es una de las perspectivas que Wayne Grudem promueve en su libro Ética Cristiana, una introducción bíblica y moral de razonar. De A. Carson toma la misma postura. Otros autores calvinistas y neocalvinistas en el campo de la nueva teología del pacto. La perspectiva es que los 10 mandamientos son relevantes o tienen autoridad sobre el creyente solamente si se repiten en el Nuevo Testamento. Estos mandamientos deben ser obedecidos solamente si se encuentran en el Nuevo Testamento y no porque son parte del Decálogo. Otra vez, volvamos a lo que dice la Escritura: no he venido a abolir, pero esta gente quiere abolir. Lo que quieren abolir es el cuarto mandamiento. Estas son deducciones incorrectas que no tienen apoyo bíblico ni el respaldo de Cristo.
Esta clase de argumentación es confusa, no establece cuál es realmente la relación del decálogo con el creyente. Ante las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, y aún de Pablo en 2 Timoteo 3, 16 al del 16 y 17, preguntamos, ¿tiene el decálogo una autoridad permanente? ¿Tiene el decálogo una autoridad permanente bajo el nuevo pacto? ¿Expresa la voluntad de Dios que cada creyente debe obedecer? Jeff Smith presenta 6 argumentos bíblicos que muestran la autoridad y vigencia y perpetuidad de los 10 mandamientos bajo el Nuevo Testamento. En primer lugar, y voy a ir un poquito más rápido, si no, no puedo cubrir lo que tengo que cubrir en esta mañana. En primer lugar, el carácter vigente y permanente del decálogo se ve en que la ley moral estaba o está entretejida, integrada o incorporada en la conciencia moral del hombre desde la creación. La ley es esencialmente una y la misma con los 10 mandamientos. La ley moral está incorporada en la conciencia del hombre desde la creación. Y yo no puedo traer todo el material que tenemos que tratar durante la semana. Hay preguntas, yo lo sé, espero responderlas en su momento. Hay una ley, la ley moral de Dios. Esta fue incorporada en la conciencia de los hombres. Existió como regla de vida desde el principio, antes de que se estableciera el pacto con Moisés. Romanos 2:12, abran sus Biblias, esto es importante. Yo he hecho una afirmación. Haré de ustedes ver si lo que yo digo es verdad. Romanos 2, versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley, los gentiles, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. En la primera parte de este versículo, Pablo hace una afirmación. En ella, él hace referencia a los que están sin ley. Estos son los que no tienen la revelación de la ley de Dios escrita, es decir, no tenían el decálogo. Pablo se refiere a los gentiles que vivían sin la ley escrita. Estos que no tenían la ley escrita, aún así eran culpables de haber pecado contra la ley. Aunque no tienen la ley escrita, porque han pecado contra la ley, que según Pablo, con esta fueron creados, perecen. Observen aquí, los que no tienen la ley escrita, aún así pecan, violan la ley, pecan, aunque no tienen la revelación de la ley escrita como los judíos. A la misma vez, los judíos son juzgados por la ley. La ley escrita. ¿Cómo pueden los hombres pecar sin tener la ley escrita? ¿Cómo pueden los gentiles pecar sin tener la ley escrita? ¿Cómo pueden ser ellos culpables de transgredir la ley si no tienen la ley como un código escrito? ¿Por qué los gentiles que no tienen la ley escrita perecen? ¿Por qué es Dios vindicado cuando castiga a los hombres que nunca tuvieron la revelación especial de la ley escrita, como los judíos? En segundo lugar, consideremos la respuesta apostólica para estas preguntas. En Romanos capítulo 2, versículo 13, Pablo afirma y explica que el tener la ley escrita, como era el caso de los judíos,
no aseguraba el favor de Dios. Versículo 3. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios. En los versículos 14 y 15, Pablo explica por qué los gentiles que no tienen la ley escrita como los judíos todavía son juzgados y condenados por esa ley. En primer lugar, los gentiles, aunque no tenían la revelación moral de la ley de Dios escrita, fueron siempre confrontados con la ley de Dios. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley escrita cumplen por instinto o externamente la ley de Dios, los gentiles, aunque no tienen la ley escrita, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Ustedes ven aquí un juego de palabras, pero muy importante. Muy importante. Si usted no entiende esto, no va a entender otras cosas. Los gentiles, aunque no tienen la escritura, no tienen la ley revelada escrita como los judíos, muestran la obra de la ley. Hay algo en ellos. Muestran la obra de la ley. Observen, no dice que Dios vino y puso la ley en sus corazones. Estamos hablando de los gentiles. Pablo está hablando de la obra de la ley. Aunque no tienen la revelación de la ley moral, son una ley para sí mismos. Es decir, aunque no tienen la ley moral escrita, el código moral, el decálogo, dado a los judíos, aún si tienen la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. ¿Cómo es posible si no tienen algún sentido de la ley o lo que requiere la ley de Dios de ellos? La conciencia trabaja y funciona y dicta según lo que conoce de la ley. Entonces, si los gentiles son culpables, pecan, eso significa de que de alguna forma fueron creados como criaturas morales. Y en ese sentido, algo de esa ley moral, pueden percibirla. Un comentarista dice, lo que Pablo afirma es que algunos gentiles hacen las cosas de la ley mediante una capacidad natural e innata. Por esta razón, cuando el niño miente y usted le dice, tú mentiste. Y él le dice, tú mentiste. ¿Qué pasó con esa galletita? ¿Qué no está ahí? ¿Qué de ese bizcocho de chocolate? Pero el chocolate está por aquí, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay algo en la conciencia moral innata de ese niño que lo acusa. Él sabe que lo que está haciendo está mal. Muchos niños sin la ley escrita conocen esa experiencia porque Dios creó a todos los hombres con esa conciencia. De ahí, hijos nuestros, que ustedes no son animales ni son monos.
John Murray comenta, aunque los gentiles son sin ley y no tienen la ley moral,
en el sentido especial de la revelación escrita de la ley, aún así ellos no están completamente sin ley, porque se le da a ellos el conocimiento de la ley mediante la obra de la ley escrita. Es decir, como criaturas morales, tienen una conciencia moral que por instinto les lleva a percibir la ley moral de Dios. No robarás. No darás falso testimonio. Basado en esto, su conciencia los acusa o los excusa, los condena o los alaba. En segundo lugar, aquí tenemos los medios mediante los cuales los gentiles son confrontados con la ley. Versículo 14. Cumplen por naturaleza, no porque quieren, desean. No, eso es para un cristiano. Estamos hablando de un gentil. No creyente. Versículo 14. Los gentiles cumplen por naturaleza, por instinto, los dictados de la ley. Esto significa que debido a lo que ellos son como criaturas creadas a la imagen de Dios, ellos son una ley a sí mismos. En el versículo 15, Pablo dice que los gentiles muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Observen que lo que se dice de los gentiles no es lo mismo que se dice de los creyentes. Aunque el texto no cita específicamente a Jeremías 31, 33, ni alude al mismo, Romanos 2, 15 no dice que la ley está escrita en el corazón, sino que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Eso es suficiente para confrontarlos con la ley moral, aunque no tienen la ley escrita. Ellos no desean cumplirla. Y aún más, no pueden, dice Romanos, Pablo, en el libro de los Romanos. Esto no indica que los gentiles se deleitan en la ley de Dios porque tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. No. Pablo no está hablando de esto. Esto no significa que ellos aman la ley de Dios en sus corazones. Es la obra de la ley lo que está escrita en los corazones de los gentiles. El lenguaje, la obra de la ley, puede interpretarse como la obra que la ley requiere de ellos. Esto está escrito en sus corazones. O la obra que la ley realiza en sus corazones. Pasando por alto los argumentos que se presentan en pro o en contra de interpretaciones, de estas interpretaciones, basta decir que Pablo pone énfasis en el hecho de que la ley de Dios confronta a los hombres por la forma en que Dios los creó. La ley confronta a los gentiles y registra en sus corazones lo que la ley requiere de ellos y los condena. Ellos que no tienen la ley escrita tienen conciencia de esta ley en su corazón, por tanto son responsables ante Dios. Ahora bien, hay que entender otra realidad, y es esta. Usted se puede entregar tanto y tanto a violar su conciencia, que llegue el momento en que su conciencia se endurece y no se registra nada. Y lo que se registra no es algo bueno. Ahí usted tiene una conciencia corrupta. Eso es otra cosa. Nosotros podríamos decir que la obra de la ley de Dios está incorporada, entretejida en las fibras morales de la conciencia de los hombres que no conocen a Dios. Así fue como Dios los creó, así creó a Adán y Eva, y tú que eres su descendiente, así a la imagen de Dios, Dios te creó. Su conciencia da testimonio de sus pensamientos, acusándoles unas veces y otras excusándoles. Más adelante consideraremos la identidad de esa ley que Pablo identifica como la ley moral de Dios, Romanos 2, versículo 17 al 22. Si ustedes leen en sus casas se van a poder dar cuenta. No se queden en Romanos 2, 15, 14, 15, 16, vayan al 17 y del 17 vayan al 23. Oiga, manténgase unido. Y usted se va a dar cuenta de qué ley está hablando, cuál es la identidad de esa ley que los gentiles perciben, se les registra. En fin, como resumen, la ley moral revela la naturaleza y el carácter santo de Dios. Muestra lo que el pecado es, revela la justicia de Cristo. La ley continúa siendo la norma de conducta y vida. Esto niega el error del legalismo y el error del antinomianismo, y más se opone al intuicionismo cristiano. Sin ley estamos ciegos. Estamos a la merced de los impulsos o impresiones del corazón que todavía se encuentran bajo la influencia del pecado remanente. ¿Alguien le insulta? ¿Y qué le pasa a usted? Generalmente, no levante la mano, no lo diga. Yo se lo voy a revelar. Pero aunque usted no reaccione, hay personas que no pueden esconderlo. Usted sabe lo que están pensando. Intentan esconder lo que sus ojos y sus gestos revelan. No podemos dejarnos llevar por lo que dicta el corazón, influido todavía bajo el pecado remanente. Vamos a andar ciegos. En ese momento, cuando sentimos ese indio quisqueyano borincano, usted necesita la ley. Pero no solo necesita la ley, usted necesita clamar a Dios. Por eso es que usted ve que el salmista, una y otra vez, él ama la ley. Pero él es consciente que para cumplirla necesita, y usted ve que hay una interacción donde él está constantemente hablando de la ley, pero orando a Dios para poder cumplirla. Así tiene que ser con nosotros. ¿Esto hasta cuándo, pastor? Hasta lo último de nuestros días. Si no, estaremos a la merced de las impresiones y los impulsos. Yo estoy aquí en el púlpito y tengo que seguir la ley. Porque si no sigo la ley, empiezo a hablar y a decir cosas que no debo decir. Si seguimos la ruta de Bruce, Louis Schaeffer, Gooden, Donald Carson y otro autor dispensacionalista contemporáneo, perderemos de vista la autoridad, vigencia, perpetuidad del decálogo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Si lo hacemos, seremos presa del subjetivismo sauliano y de las impresiones y engaños de nuestra naturaleza caída y corazón engañoso. No podremos cumplir con el primer y más importante mandamiento de la ley. ¿Y cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y después el Señor dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sin la ley moral de Dios, sin el decálogo, los 10 mandamientos, estamos ciegos. No podemos cumplir con estos 2 mandamientos. Es tan llano y tan sencillo como tal cosa. Y usted todo lo que tiene que hacer es ir a Deuteronomio capítulo 6, donde Jesús, que ha citado de allí, dice en el capítulo 6, versículo 4, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y mire lo que le sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras, es algo objetivo. No tiene que ver con los impulsos y las impresiones, sino con palabras, revelación. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son estas? Los 10 mandamientos. Pues antes de decir esto, Moisés dice en el capítulo 5, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza, etcétera, no los adorarás, no tomarás en vano el nombre del Señor, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y estas palabras estarán en tu corazón. ¿Usted ve por qué usted tiene que enseñarle a sus hijos los 10 mandamientos? Indispensable. Para que sepan cómo amar a Dios y cómo Dios quiere ser amado. No tendrás otros dioses. Es decir, tú no puedes ser un idólatra. No te harás ídolo.
A veces uno entra a los cuartos, tal vez ha sido la experiencia que allá, de algunos, y tienen unas fotos, unos cuadros de estrellas, de cine, de estrellas, de yo no sé. No, yo lo sé. Hay veces que tiene lugar, no estoy criticando todo eso, pero no tiene lugar si eso es un ídolo, si eso es lo que sigue esa persona, cuando esa persona refleja y el carácter que tiene es un carácter inmoral. No te inclinarás a ellas. Madonna. Yellow. Si usted puede interpretar a quién yo me estoy diciendo. No los adorarás. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Tú dices algo y llamas a Dios a ser testigo. Asegúrate que estás diciendo la verdad porque Dios no se olvidará de tal cosa. Acuérdate del día, es decir, que si yo voy a amar a Dios como Dios quiere, yo tengo que reverenciar el nombre de Dios. Yo tengo que inclinarme solamente a Él. Él es el único objeto supremo de mi afecto y de mi amor. Ninguna otra persona, ningún otro individuo, ni ninguna otra cosa puede ocupar ese lugar. Y si yo voy a adorarle de tal manera que Él se agrade de mí, es Él quien me dice a mí el día en que yo tengo que estar presente con mis hijos en la actitud correcta para adorarle. Aún más, me dice cómo yo debo de tratar a mis padres, la autoridad. Honra a tu padre y a tu madre. Algunos dicen, yo trato bien a mi padre y a mi madre, pero a Piñero no. No es personal. Pero a mi pastor no. Hay un problema, porque si tú entiendes el mandamiento, te darás cuenta que lo que el Señor está diciendo es que Él ha establecido una estructura de autoridad en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Y cuando tú te rebelas en contra de esa autoridad, pero es que son imperfectos. Sí, tus padres son imperfectos. Cuando tú te rebelas en contra de esa autoridad, te estás rebelando en contra de la autoridad de Dios. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Es decir, que tienes que decir la verdad. ¿Y sabes qué más? No codiciarás. Y mira cómo empieza, cómo Dios nos conoce. No codiciarás la casa de tu prójimo. Hermanos, el amor es el corazón de la ley.
Sin amor, la ley está muerta. Pero la ley es los ojos del amor. Sin la ley, el amor está ciego. En otras palabras, sin la ley de Dios, el amor no sabe cómo agradar a Dios. Albert N. Martin.
Sin la ley moral de Dios, lo que incluye el cuarto mandamiento, en su pleno significado, nos corromperemos, estaremos perdidos. Sin el decálogo, quedaremos sin la cruz de Cristo. Es mediante el conocimiento de la ley que se registra en una forma interna cuando es la lanza y la flecha de Cristo, convicción de pecado. Pablo dice, yo no conocí la codicia si no fuera por el mandamiento que me agarró y me mató. Me convicció de pecado. Hermanos, sin la ley, no vamos a ver la necesidad de Cristo. Vuestros hijos necesitan conocer la ley. Y ustedes, padres, tienen la responsabilidad de aplicar la ley de tal manera que pase y llegue al corazón y la conciencia y se vean desnudos, desnudos espiritualmente, con la necesidad de la justicia que Cristo imputa a aquel que por la fe cree en él.
Sin la ley no hay cielo, porque es agradando a Dios según la ley, por amor a Dios, no por obras ni por obtener el cielo, sino porque en Cristo lo tenemos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin la ley estamos ciegos, no tenemos cruz, no tenemos cielo, no tenemos corona.
Pablo, con esto termino, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La batalla y la carrera de la fe es la batalla, la carrera de la confianza en Dios, en su palabra y sus promesas, no importa cuáles sean las circunstancias. Es la obediencia a su voluntad y a sus mandamientos. Predicadores, pastores, amigos en el ministerio, termino con estas palabras. Al señalar estas cosas le dio Pablo a Timoteo. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro del Evangelio. De Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe, de buena doctrina que ha seguido. Timoteo, esto manda y enseña. Al señalar estas cosas que tienen que ver con la piedad, la santidad, la ley de Dios. Al señalar estas cosas, tal vez no serás un ministro conocido, un ministro popular, un ministro que tiene 500,000 hits, clicks. Oye, ¿cómo se hace? Uno se siente, ¿verdad? Wow, 500,000 hits. Yo soy popular. No en la balanza de Cristo. Al señalar estas cosas por gente que no te va a hacer clic, al contrario, lo que te va a hacer es pa. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro. Primero los Corintios 4, ministro fiel de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de buena conciencia. Que ha seguido, esto manda y enseña. Cuando el Señor me permita terminar mi jornada como ministro de esta iglesia, Yo quiero que se pueda decir y esté grabado en vuestras mentes y conciencia, porque es algo que ustedes vieron. Ese hombre me nutrió con las palabras de las Escrituras. Fue fiel a mi alma. Aunque me dolió, me dijo la verdad porque me amaba. Ese hombre me enseñó a amar a Dios, a amar a mi mujer, a amar a mis hijos, a amar a mi iglesia. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu. Sella esto en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo para su gloria. Amén.